Aleluya, Isaías 64, 1 al 4. Oh, si desgarraras los cielos y descendieras. Es una oración que hacía el profeta Isaías. Si desgarraras los cielos y descendieras ante tu presencia, temblarían los montes, como cuando el matorral es abrasado por el fuego, o como cuando el fuego hace hervir el agua, para dar a conocer tu nombre a tus adversarios, de modo que las naciones se estremezcan ante tu presencia. Descendiste haciendo cosas temibles que no esperábamos. El Éxodo. Ante tu presencia temblaron los montes. El verso 4 sigue diciendo, ¿desde cuándo? Desde la antigüedad. En el Éxodo. No se ha escuchado, ni el oído ha percibido, ni el ojo ha visto a ningún Dios fuera de ti que actúe a favor de quién. Del que en Él espera. ¿Cuántos esperan en Él? Padre, te bendigo. Y bendigo, Señor, a mis hermanos. Y reconocemos tu santa, soberana presencia en medio de nosotros. Aquí reconocemos, Señor, que no cantamos al aire, al techo, al vacío. No cantamos para nosotros. Cantamos a tu presencia. Celebramos al Cristo de la gloria que está revelado en este lugar por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Gracias. Porque al ser lavados con la sangre de Cristo, ahora somos templo del Espíritu Santo. Y tu presencia no solamente está con nosotros, sino que está en nosotros. Y ayúdanos a discernir tu presencia cada día de nuestra vida, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. El pueblo de Israel estaba pasando un tiempo terrible, fuerte. Venían juicios sobre Israel. Israel había dejado al Señor, como muchas veces hizo. Y aquí está Isaías diciendo, Señor, que se abran los cielos, que se desgarre el cielo, que tu presencia venga sobre nosotros. Estaba pidiendo que Dios volviera a hacer lo que hizo en el Éxodo. Que abrió el mar, salió agua de la roca, cayó pan del cielo. Todas las cosas que Dios hizo. Estaba diciendo, Señor, yo sé cómo es tu presencia. Si tu presencia llega, es como un fuego que lo va a arrasar todo, que lo cambia todo. Cuando la presencia de Dios llega a un sitio, las cosas cambian. No es posible que Dios llegue a un sitio que las cosas no cambien. No es posible. La presencia de Dios transforma, cambia, no deja nada igual, lo cambia todo. ¿Se acuerda cuando usted vino a Jesús? ¿Cómo comenzaron a pasar cambios dentro de tu vida? ¿Cómo Dios estaba haciendo cosas tremendas? La gente decía, ¿qué le pasó a esta persona? Que llegó que la presencia de Dios sobre su vida, las cosas comienzan a dar cambio, unos más rápidos que otros. Si hay un pueblo que sabía lo que hace la presencia de Dios, el pueblo de Israel. Por eso Isaías está diciendo, Señor, vuelve otra vez y manifiesta tu gloria, que tu presencia vuelva otra vez. Gente como Abraham, por ejemplo. Abraham, Dios habla con él y se le revela. No voy a leer toda la historia de Abraham. Génesis 28, 14, verso 15. Dios está hablando con Abraham y le está diciendo, tu descendencia será como el polvo de la tierra y te esparcirás ¿hacia dónde? Hacia el occidente, hacia oriente, hacia el norte, hacia el sur. Y en ti y en tu simiente, ¿qué es quién? ¿Quién es la simiente de Abraham? Jesús es la simiente de Abraham. En tu simiente, algunas, todas las familias de la tierra, en el original dice las etnias de la tierra, todas las razas de la tierra serán que bendecidas. Date cuenta que yo estoy contigo. Está diciendo, yo tengo esta tarea para ti. Mira, Abraham, yo tengo una tarea contigo y es esta la tarea. De ti saldrá una nación y de esa nación va a salir una simiente que va a ser de bendición a todas las tribus de la tierra. Te estoy dando una tremenda tarea. Y yo me imagino a Abraham pensando, bueno, si mi esposa, no, ella no queda embarazada. ¿Cómo que muchos hijos? Una nación de mí, si mi esposa es estéril. ¿Le está dando una qué? Le está dando una tarea. Pero entonces en el verso 15 le dice, date cuenta que yo estoy contigo. Te estoy dando semejante tarea, pero no es solo Abraham, yo voy a estar contigo. Dios te da una tarea para que tú la hagas. No, hermano. Para que tú acompañes al Señor mientras Él la hace. Somos instrumentos de Dios. Date cuenta, estoy contigo. ¿Cuántos se dan cuenta que Dios está contigo? ¿Cuántas veces yo no me he dado cuenta que Él no está, que Él está conmigo? Muchas veces no me doy cuenta. Y empiezo a quejarme. Y empiezo a abrir por la boca como un necio. Como si Él perdió el control de mi vida. Si yo le entregué mi vida a Cristo, ahora Él tiene el control de mi vida. Escuche lo que le voy a decir. Dios no tiene el control de todo o de todos, porque su reino aún no está establecido. Pero el que le entrega su vida a Cristo, Él tiene el control. Por eso es que tú oras, venga a tu reino. ¿Y qué es tu reino? Tu gobierno. Si Él tuviera el control de mucha gente no haría lo que hacen. Panteísmo. Dios tiene el control de todo, de todo. Dios no es un Dios con una obsesión de control. Él nos dio libertad para tomar ¿qué? Decisiones. En el momento en que le entrego mi vida a Cristo, viene el reino y ¿quién es el que gobierna? Él, y Él está en control. Por lo tanto, aún la fiebre que me dio, tranquilo, Él está en control. El carro se me dañó a la medianoche, Él está en control. El jefe dijo, fuera, aquí está el sobrecito, aquí están las prestaciones, adiós. Dios sabe lo que va a pasar. Algo mejor viene. Está conmigo, hermano. Date cuenta, Abraham. Esto va a ser duro. Yo voy a estar contigo. Yo te protegeré por donde quiera que vayas. Porque Abraham, vas a caminar mucho. Y Abraham caminó mucho. Y volveré a traerte a esta tierra. No te dejaré ni un minuto hasta que haya hecho lo que te he dicho. Que me encanta el carácter de Dios. Le da la tarea, le da el llamado y le dice, voy a estar contigo. ¿Por qué se lo decía? Porque yo imagino a Abraham, ajá, ¿y qué yo tengo? Mi esposa estéril. Muchos animales. Muchos siervos. ¿Cómo es que de mí van a salir hijos hasta una nación? Tranquilo, Abraham, que yo voy contigo. ¿Y qué en el caso de Jacob? Jacob llevaba 25 años fuera de su casa. Se fue para la casa de un tío. Entre 20 hasta 25 años. Entonces el Señor, Génesis 31:3, le dijo a Jacob, regresa a la tierra de tus padres con tus parientes que yo estaré contigo. Si tú lees ese verso bíblico sin entender qué estaba pasando, dirás, eso está chévere, vete para casa de tu papá y tu mamá y yo voy contigo. Mi mamá, que me estará mirando también por ahí, a veces me dice, bueno, Celso, Joaquín, ¿y cuándo tú regresas? Otra vez, me estoy poniendo mayor ya. Eso sería tremendo para ella que Dios dijera, vete otra vez para tu casa con Anabel, regresa a Puerto Rico. El problema que tenía Jacob era que él tiene un hermano mayor, Esaú, que era un hombre de guerra, que le dijo a Esaú con la trampa que le hizo, yo te voy a matar. Yo te voy a matar. Y los padres, ¿qué hacen? Cogen a este hombre, a este muchacho, y lo mandan para casa de un tío. La van lejísimo, a meses y meses de viaje. Y 25 años después, Dios le está diciendo a Jacob, vuélvete a tu casa. A mi casa. Ahí está Esaú. Él me va a matar con la trampa que le hice. El que lea, entienda. Porque esa es la historia. Repásela. Cuando Dios te manda que resuelvas cosas pendientes en tu pasado, a pedirle perdón a tu exesposa por el daño que le hiciste a tus hijos, a tu esposo, a tus padres, avergonzaste a tus padres, y Él te está mandando a que le pidas perdón. Pero Él no te manda solo. Él te dice, yo voy a ir contigo. Porque lo que tengo que hacer allá en tu casa es importante. Y la reconciliación de Esaú y de Jacob es hermosa. Le dice, vete a tu casa, pero sé que estás preocupado. Jacob, yo voy contigo. Dios te manda y se va al frente contigo. Amén. Y Moisés, ¿qué tarea la de Moisés? Vamos a ver, ¿qué le dice a Moisés? Éxodo 3:10-12. Por lo tanto, ven ahora que yo voy a enviarte al faraón para que saques de dónde, de Egipto, a mi pueblo, a los hijos de Israel. Y tú te quejas de la tarea que Dios te está dando. Yo me quejo a veces que me encierran en su oficina ahí todo el día y salgo a mi casa hecho leña y tengo aire ahí, una silla cómoda. Pido agua, me lo traen. Pido café, me lo traen. Moisés se ríe de mí. Esto es una tarea brava de verdad. Dime qué fue lo que Dios te mandó a hacer. ¿Cuál es el sufrimiento que tú tienes por causa de la fe? ¿Cuál es el precio que estás pagando? Ninguno. Pide esta tarea. Vete a Faraón y dile que mi muchacho me lo mande para atrás, que son míos. Que ya se acabó esos esclavos que están trabajando gratis. Lo saco, es mi pueblo. Pero Moisés le respondió a Dios, ¿y quién soy yo para ir ante el faraón a sacar de Egipto a los hijos de Israel? Ajá. ¿Con qué? Yo le respondió, ve, pues yo estaré contigo. Si Dios te da una tarea, es que Él va a ir contigo. Es que su presencia va a ir contigo. Es que su presencia va a ir contigo. Tú asegúrate que es el Señor. Cuando Dios nos habló a mi esposa y a mí, tardamos un año confirmando la decisión. Y Dios hablaba por gente extraña. Una vez en un culto de oración entre pastores, se para una pastora que no sabía nada y me dice, un pueblo te espera, sal. Y como que ya, Dios mío, no puede ser otra vez. Donde quiera que yo entraba, Dios confirmaba. Y cuando Dios te envía, Dios respalda. El que invita paga. Si el Señor invita, el Señor paga. Está conmigo, hermano. Y ahí mismo en Éxodo 33, verso 14, el anterior, el que ya leímos, fue antes de salir de Egipto. Pero ahora en el 33, era poco antes de entrar a la tierra prometida. Y Moisés parece que estaba medio con miedo, porque imagínate, las cosas habían pasado, fueron muy fuertes ahí en el desierto. Y el Señor le dijo, mi presencia irá contigo y te haré que descansar. ¿Se puede trabajar en el Señor mucha fatiga y descansar a la vez? Se puede. ¿Y qué descanso es ese? Confiar. Yo sabía que el Señor nos mandó a hacerle fiesta este fin de semana pasado. Yo no tuve duda de eso. Yo quería todo lo que ustedes vieron ahí. Yo quería pantalla, yo quería luces, quería fuego. Todo eso yo lo quería. Todo Dios nos, ¿qué? Nos dio. Y el viernes cuando todo arrancó, yo estaba tan cansado, pero tan confiado en que Dios nos había mandado a hacerle fiesta. Cuando tienes la certeza que es Dios el que te manda a hacer algo, Dios está comprometido con lo que Él llama. Ahora, cuando hacemos fuego extraño, gente que se levanta en el nombre de Dios a hacer proyecto y luego Dios no está allí, porque Dios no te mandó a hacerlo. Pastor Rey me dijo, yo nuevo en la fe, me dijo, Popín, Dios está comprometido con el que Él llama. Ahora, con el que Él nos llama, Él no está comprometido. El Señor le dijo, mi presencia era contigo y te daré como descanso. Pero Moisés respondió, si tú no vas a venir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Sabes dónde estaban? En el desierto. Le estaba diciendo, no nos saques de este desierto. Mejor déjanos aquí. Yo no quiero salir a ningún sitio. Yo quiero que nos deje aquí hasta que Él quiera. Hasta que Él diga, este es el momento, yo voy contigo. Estos 25 años, hermano, y estoy aprovechando porque estamos en el modo de 25 aniversario. Y esto muchos no lo saben más que lo más íntimo. No ha habido un viaje en los últimos 10 años, no ha habido un viaje que nos ofrezcan iglesia en Puerto Rico. Algunas estremecen a uno porque las razones y las condiciones son muy buenas para nosotros. Eso no es lo que un hombre de Dios busca, una mujer de Dios. Busca dónde es que Él quiere que yo vaya. ¿Cuál es la tarea que Él tiene para mí? ¿Qué es lo que Él quiere que yo haga? No es cuánto me conviene esa tarea. Esa tarea es la que Dios tiene para mí. Esa es la que yo abrazo. Porque esa es la que trae gozo. Y trae la presencia de Dios en la vida de nosotros. Amén, hermano. Y algunos que han insistido, les he dicho, Dios no me ha hablado. No salimos de Jarabacoa hasta que Él nos hable. Aleluya. Amén. Cuando Él lo haga, hermano, para donde sea, vamos a salir. No hay planes, por si acaso hay una mente fértil por ahí. ¿Eso es que se va? El pueblo de Israel. ¡Ja! Éxodo 29, 4, 4, 4, 6. Así es, Dios hablándole. Consagraré el tabernáculo y el altar y consagraré a Aarón y a sus hijos. ¿Para qué? Una tarea. ¿Para que me sirvan como qué? Sacerdote. ¿Les está dando qué? Una tarea. Van a tener una tienda. En esa tienda va a ser tienda más que para mí nada más. Para mi uso. Y estos muchachos, hijos de Aarón, van a ser míos también. Ellos me van a servir. Entonces, ¿qué? La mejor parte. Viviré en medio de los israelitas y seré su Dios. ¿Por qué la presencia de Dios está entre nosotros? Porque Él quiere vivir entre nosotros. Él quiere vivir en tu casa. Él quiere vivir ahí en tu habitación, en tu matrimonio. La voluntad de Dios es habitar entre nosotros. Él hizo a Adán y a Eva. ¿Y quién estaba con Adán y Eva? Él. A Dios le encanta estar cerca de nosotros. Dios desea estar cerca de nosotros. Él no está reacio en una esquina, aburrido de ti, de mí. Ay, ya, no voy para, no me invoques. No me gusta tu casa, hasta huele mal. No, Él anhela. Él es el que se asoma a nuestra casa y dice, si me dejaran entrar. Santiago dice, el Espíritu Santo nos, ¿qué? Nos anhela celosamente. Él anhela estar cerca de nosotros. Lo que pasa es que las condiciones tienen que darse. Él no se mete en cualquier casa, hermano. Él no camina con cualquiera. Hay unas condiciones que Él exige para andar con alguien. Como tú, tú no andas con cualquier persona. Entonces viviré en medio de los israelitas y seré su Dios, y ellos sabrán que yo soy el Señor su Dios. Ellos me van a conocer. Dios quiere darse ¿qué? A conocer. Yo soy quien los sacó de la tierra de Egipto para vivir. ¿Para qué los sacó? Para vivir entre ellos. Yo soy su Señor, su Dios. Él te sacó del mundo y te lavó con la sangre de Cristo para habitar contigo. Y una vez allí contigo, nos da entonces ¿qué? La tarea. Porque Dios no tiene vagos en el reino. ¿Y qué cuando llega el adversario? El tiempo de guerra. Deuteronomio 21. Cuando salgas a la guerra contra tu ¿qué? ¿Contra tu qué? Tus enemigos. Y veas que caballos y carros de guerra. Pueblo más numeroso que tú. No tengas temor de ellos. Va a haber gente que se va a levantar a hacerte guerra, a decir mentira. Hermano, cuando pasan unos meses, chisme evangélico, un chisme evangélico se puede decir. Cuando pasan los meses y no recibo algún fuetazo, yo digo, algo está raro, está todo muy quieto. Porque lo normal es que siempre se zafa un fuetazo. Cualquier cosa rara dicen. Y en estos días se me acerca un hermano, días atrás. Y mira, que tengo que decirte algo, y yo, ¿qué le pasará? Bueno, pues yo voy hacia el carro, ven, sigue conmigo, que ahí me está esperando Anabel. Vamos al camino y me dice, es que estoy, tengo tanto enojo. Yo, ¿pero por qué? ¿Por qué tienes enojo? Y es que alguien dijo, y en mi casa también están diciendo, y algunos amigos, que llegó una patana a la tienda que venden loza en la entrada de la ciudad, la grandota nueva, esa misma, que llegó tremenda patana, que son los pisos de la casa que usted está haciendo una loma de jarabacoa. Y estaba la persona casi llorando de coraje. Y yo empecé a reírme y dije, ay, Señor, gracias. Porque sentía que algo no estaba bien. Porque siempre se levanta ¿quién? El enemigo. Yo dije, pero ¿dónde está la casa? Yo quisiera la casa, que me la entreguen. Y la gente le decía, salte de ahí que te están sacando los cuartos. El pastor está haciendo una mansión en una loma de Jarabacoa. Yo, quizás un profeta que está diciendo eso. Y yo le conté a Anabel tan contento, como si fuera una buena noticia. Anabel, mira lo que están diciendo de nosotros. Y nos reímos en casa. No sé si se lo conté a algunos aquí, porque me gocé, dije, qué bueno. Están hablando mal, algo Dios está haciendo. Ahora. Si están diciendo cosas de ti y son ciertas, arrepentidos y convertidos, el Señor está cerca. Pero Jesús dijo, gozaos cuando digan toda clase de mal contra ti, mintiendo. Y es verdad, ciertamente están haciendo una casa para mí, pero no es aquí. Jesús dijo, voy a hacerte una casa. Vengo en breve, déjame hacerte la casita. Ya le dije, Señor, aquí está la mía y la de Anabel. Junta las dos, el cielo. Amén. Para que me aguanten el cielo también. De maldad. No tengas temor. ¿Por qué? Porque contigo está el Señor tu Dios, que te sacó del mundo por la sangre de Cristo, de allá de Egipto, y te sacó. Aleluya, con toda gracia al Señor. Te sacó para caminar contigo. Amén, hermano. Alégrense. No tengan miedo. El enemigo se va a levantar contra ti mintiendo. Tú gózate. Alégrate. Amén. ¿Cuántos han tenido tiempos de fuertes de guerra, de batalla, de lucha? Asegúrate que la presencia de Dios esté contigo. Ante las dificultades de la vida, ¿Cuántos han tenido tiempos duros en la vida? De salud, financiero, relacionales, de todo. En el trabajo, todas las áreas. Trabajo no, porque aquí todo es chévere. Tiraste ahí cuando dije el trabajo. Isaías 4:3-2. Cuando pase por las aguas, cuando dice las aguas, no es un río bonito, es un río como crecido. Cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te qué, anegarán, no te van a tragar, no te vas a ahogar. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. ¿Por qué? Porque dice, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Lucha de salud, Él va a estar contigo. Financiera, Él va a estar contigo. Dificultades en el trabajo, Él va a estar contigo. Mintiendo contra ti, Él va a estar contigo. Él va a estar contigo. Jesús no le prometió nada fácil a nadie. En el mundo tendréis que confía, yo he vencido al mundo. Tienes que confiar. Natán ahorita estaba diciendo una palabra tremenda por el Espíritu. Decía que nuestro fundamento es ¿quién? Es Cristo. Natán lo decía, yo me gozaba tanto. Nuestro fundamento es Cristo. Aunque vengan los vientos, los ríos, vamos a estar que firmes. Porque Cristo es nuestro fundamento. Ah, lloramos también. ¿Cuántos han llorado? ¿Cuántos han sentido coraje también a veces? Por las cosas que no son justas. Pero Cristo es nuestro ¿qué? Nuestro fundamento. Hablamos de Abraham, de Jacob, de Moisés. ¿Y la iglesia? ¿Y qué de la iglesia? Mateo 18, 19 al 20. Jesús hablando. También les digo lo siguiente. Si dos de ustedes se ponen ¿de qué? De acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Satanás, que el Señor reprenda al enemigo, amén, lo reprenda. Si algo quiere es que la gente no ande ¿qué? En acuerdo, que los matrimonios no anden ¿qué? En acuerdo, que los pastores de las iglesias no anden ¿en qué? En acuerdo, y los líderes, y la gente no ande en acuerdo. Porque lo que él quiere es que cuando vayas a orar, esa oración no pase ¿de qué? Del techo. Hay matrimonios que oran y su oración no pasa del techo por los conflictos continuos que tienen. No se sientan a hacer planes. Uno le pasa este por encima al otro. ¿Y por qué es que la bendición de Dios no llega? No puede llegar. Porque hay que desacuerdo. Muchas iglesias pasan también lo mismo. Cuando los ancianos de esta casa, somos ancianos, pero todos somos jóvenes. El cargo de anciano. A mí me nombraron anciano casi a los 19 años. Y algunos me relajaban. Pero tan joven y ya eres anciano. Mire, cuando estamos en esa oficina encerrados, tomando estas decisiones, es de ahí no se sale hasta que se haga un acuerdo. Eso de que vamos a votar a ver qué mayoría, no, ahí no se vota. Eso no son elecciones. Los cuatro ancianos, de ahí vamos a salir como unánimes, con una decisión. Y eso nos da fuerza. Eso nos da fuerza. Y si la pastora Maribel dice tres y yo digo cuatro, no paramos hasta que salga la decisión. Y oramos hasta que salga la decisión. Porque donde Dios se mueve es en donde, en los acuerdos, en la unanimidad. Amén. Está aquí conmigo, hermano. Me encanta, pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí en donde, entre ellos. ¿Ven el nombre de Popín, nombre payaso? De perrito, en el nombre de Jesús. no te tienes que reír. ¿Sabes que cuando me dieron el asunto ese que me dieron, lo que más me gustó, aparte que decía hijo adoptivo de Jarabacoa, es que decía el nombre mío, / Popín. Yes. Para que me mantenga como muchacho. Muchacho. Se nos suba las cosas a la cabeza. A los seres humanos se nos sube todas las cosas a la cabeza. Magíster, doctorado, eso nos sube de momento. Le sube la bilirrubina a alguno. No. Bajito. Para que la gloria siempre sea de Jesús. Amén. Yo estoy allí entre ellos. ¿Está conmigo, hermano? Mi padre, ok, ya. Ante una tarea tan importante que se le asignó a la iglesia, Mateo 28, 19 al 20. Por lo tanto, esa es la tarea. Vayan, ¿hagan qué? Miembros de las iglesias, discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, ¿y de qué? Del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos, ¿qué? Discípulos a obedecer. Un discípulo, esto es un paréntesis, se distingue porque, ¿qué? Obedece todos los mandatos que les he dado. Todos. ¿Esa es la qué? La tarea. ¿Y tengan por qué? Tengan por seguro que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Nos da la tarea y yo voy contigo. La presencia de Dios en nosotros tiene dos metas. Una, estar en medio de nosotros. A Él le gusta estar cerca de nosotros. Caminar junto a nosotros, relacionarse contigo y conmigo. Y la segunda, la presencia de Dios en nosotros, es para poder cumplir esa tarea que Él nos ha dado. Lamentablemente, hay gente que aprende a hacer su tarea. Sabe lo que es hacer un buen bosquejo para predicar. Sabe lo que es bregar con niños, lo que es cantar, tocar un instrumento. Y a veces da la impresión que no necesitan a Dios. Y por eso no lo buscan. Porque, papá, ya yo sé, ya yo estoy grande, déjame, ya yo sé hacerlo. Esa actitud que una vez se tiene con los padres. Mami, no me digas nada, yo soy un hombre ya, no te metas en mi vida. ¿Alguna vez usted hizo eso? ¿O solamente yo? Hacemos lo mismo con Dios. Señor, ya soy un pastor de más de 30 y pico de años, Señor. Ya yo puedo predicar sin estar tan afanado. Mi relación contigo. Ya no te necesito tanto. Ya yo sé. Déjame que yo sé. ¿Cuántos están conmigo? Ahora bien, hermano. Dios es celoso con su presencia, con su gloria y con su nombre. Él no da por inocente quien toma su presencia, su nombre y su gloria de forma ligera. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos celosos con nuestra imagen y nuestra reputación? ¿Cuántos de los que estamos aquí? Pues Dios más. Y a veces ofendemos a Dios y no nos importa nada. Ni se nos cae la cara, ni sentimos temor. Podemos ofender la presencia de Dios y como si no pasara nada. Como si Dios fuera algo que yo uso cuando yo lo necesito. Y Dios no es igual que yo, y yo no soy igual que Él. Somos semejantes a Él, pero no iguales. Él es Dios. Él es el creador, yo fui creado. Y su presencia tiene unas limitantes. Él no va a negociar. Y menciono algunas. Número uno, primera limitación, ¿el qué? El pecado. No. Él no está comprometido conmigo si yo empiezo a pecar. Ven, Jeffrey, ven, Happy, huyo. Ven conmigo. Estamos juntos en el camino. Y la función del Espíritu Santo, mientras anda conmigo y yo cojo por allí, él me va a decir, hey, 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 Popín. No, por ahí no es. Pero entonces yo, como siempre hacemos, ¿verdad que? No, seguimos, no, yo sé. Seguimos, hey, hey, Jeffrey, no, eso no es. Eso no es, Jeffrey. Y el Espíritu Santo empieza, ¿qué? A traer convicción de pecado. Jeffrey, eso es mentira. Jeffrey, estás mintiendo. Eso no es la verdad. No te conviene esa persona, Jeffrey. Esa no es la persona para ti. Y el Espíritu Santo está, ¿qué? Tratando contigo. Y él, ¿qué hace? Te habla, te habla, te habla. Pero un día, ¿qué hace él? Lo que dice la Biblia. No contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. Entonces hace esto. Y Jeffrey sigue, ¿qué? Jeffrey sigue para adelante. ¿Y él qué hace? Distancia. Porque él es santo. Él no se mezcla con lo que yo vaya a hacer. ¿Y qué hace, hermano? Nos deja que, ¿qué? Que nos reventemos en el suelo. Y en el suelo comenzamos, pastor, estoy pasando un desierto. Pastor, el diablo me tiene bajo fuego. Pastor, usted no sabe, es que esa mujer mía es una vaina. Pastor, es que tú no sabes cómo son mis papás. Pastor, es que es mi jefe. Y ahí empiezas, ¿a qué? Es que siento como si Dios me dejó. Y comenzamos por ahí y sabemos que estamos mal y estamos en el suelo. ¿Y el Padre qué hace? ¿Y el Espíritu Santo qué hace? ¿Guardan qué? Guardan totalmente silencio. Hasta que en el suelo, con los dientes también en la mano y las rodillas guayadas, ahí tú reconoces que no es un desierto, que no es el diablo, que no es el jefe malo, tus padres que son malos. Ahí te das cuenta que tú resististe al Espíritu Santo. ¿Y qué te salva? Lo que te salvó, en el caso mío, 38 años atrás. Señor, aquí están mis dientes. Ten misericordia de mí. Perdóname. Yo me arrepiento porque soy un necio. Soy un tonto. Y dite más que más hace falta. Y le entrego los dientes al Señor. Él me levanta. Me pone los dientes para atrás. Paso ese proceso de que se me curen las rodillitas para que aprenda. Y entonces, ¿qué hago? Empiezo a madurar. La presencia de Dios no es una garantía para todo lo que se me antoje. La presencia de Dios es para caminar con Dios, honrar esa presencia. Y si siento que el Espíritu Santo está tratando conmigo inmediatamente, Señor, estoy pecando contra ti, perdóname y líbrame. Y Él va a estar ahí, ¿para qué? Para llorarte. Pero al necio nos espera una sola cosa: dientes en el suelo y las dos rodillas peladas. Mínimo, mínimo. Lo dijo, con un brazo menos. Pero es mejor entrar con un brazo menos al cielo que al infierno enterito. Amén. Por eso te amo. Si quieres andar con Dios, si quieres que el Espíritu Santo esté activo dentro de tu vida, no cuadra pecar y seguir como si nada. El pecado tiene una salida: arrepentimiento delante del Señor. Segundo, asuntos relacionales no resueltos. Ya, tan rápido, más 40 minutos. Oh, fresco, men. Que yo con ustedes como que me inspiro más. Asuntos relacionales no resueltos. Yo puedo ser, hermano, la persona más espiritual o piensa lo que quiera, pero si tengo problemas con mi esposa, con mis hijos, con los hermanos, con personas, y no vivo en reconciliación, ¿sabes qué va a pasar, hermano? Contristo el Espíritu Santo. Y él lo dijo. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y pronto recuerda que alguien tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar, anda, reconcíliate con esa persona y luego ven y presenta la ofrenda delante del Señor. Dios anda con gente que se ha reconciliado. Los irreconciliables, Él no camina con ellos. Tienes que vivir en reconciliación. Señor, pero mira lo que me han hecho. Popín, pero ¿y todo lo que tú me has hecho a mí? ¿Qué fulanito que me ha decepcionado? Y cuando tú me has decepcionado a mí, Popín. Cuando somos nosotros, ay Señor, perdóname, ten misericordia de mí. Cuando pecan contra mí, sin vergüenza, canalla, mal amigo. Y abrimos la boca a tirar cosas. Pero y toda la gracia que Dios ha puesto sobre ti y sobre tu casa. Dios camina con gente que sea ¿qué? Reconciliado. ¿Está conmigo, hermano? Número 3, la incredulidad. Estoy avanzando. Hebreos 11:6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee ¿qué? Acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él premia, recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Te acercas a Dios, tienes que creerle. Él está ahí para ti. ¿Cuántos le creen? Falta de disciplinas espirituales. Este es el más terrible. Gente que no cultiva la presencia de Dios. Ah, Dios está conmigo, pero no cultiva la presencia de Dios. Son como los que se casaron. Atención, los que se casaron. ¿Cuántos están casados aquí? ¿Qué poquito? ¿Ah? Como que bajan la mano, ¿verdad? Porque sabes que voy con una recta por el centro del plato. Te casaste con ella, ya no la sacas, ya no cenas con ella. No cultivas esa relación. Vas para un sitio y montas 1,000 gente y hablas con todo el mundo menos con ella o con él. Hay tiempos de estar juntos y tiempos de estar como a solas. ¿Qué pasa con el tiempo de ayuno? Ministrando, hablando de Cristo y no ayunas. Y el día libre de fiesta para la playa y está bien. El próximo vamos a ayunar. Señor, este día es tuyo. Desde por la mañana hasta por la tarde. Yo te voy a buscar. Este día de fiesta es para ti. No, río, playa. ¿Y por qué Dios no me usa? No cultiva la presencia de Dios. Oración, eso son 5 minutos en la mañana. Ah, pero eso sí, con los panas puedes hablar mucho. La disciplina de la vida espiritual. Lectura de la palabra. Yo quiero que Dios me use. Cultiva la presencia de Dios en tu vida. Saca tiempo para estar a solas con Él. Guarda silencio en la presencia de Dios. Contempla. Apaga la música. Apaga ese celular que nos está matando, nos está robando la vida. Pasa tiempo a solas con Él. Escóndete por un río. Escóndete en algún lugar. De tu familia, nos vemos a la tarde. Hoy no vas a cocinar para mí. Hoy como con papá. Te escondes ese día. Pasas un tiempo con Él. Vas y buscas de la presencia de Dios para estar sensible. Tú dirás, ah, bueno, pero es que Dios anda conmigo aunque yo no haga nada de eso. Sí, lamentablemente. Como algunas esposas al lado del marido ahí. Tú sabes, aburrida. Pero no vas a discernir a Dios si no haces esta disciplina. No vas a experimentar lo que Dios tiene para ti si no tienes tiempo a solas con Él. Al principio eras solterito, eras soltera, no estabas trabajando, tenías medio tiempo y tú sacabas tiempo para buscar a Dios, leer, orar, ayunar. De momento estás trabajando, te casaste, te amas muy bien. Dios, no tengo tiempo para ti. Hermanos, perdónenme lo que voy a decir. A veces lo mejor que nos puede pasar es perderlo todo. Ay, Jesús, ¿qué dijo? Y que desde el suelo digamos, Señor, tanto que tú me diste y yo te eché a un lado. Qué fiel ha sido Dios. Ah, no tengo tiempo para Él. Estoy muy ocupado en las bendiciones que tú me has dado, Señor. Señor. Y hacemos un ídolo de las bendiciones que Dios nos ha dado. Yo sé que me fui de tiempo, lo siento, Jeffrey. Hoy estoy como con el pastor Rey el domingo pasado. Hermano, el Espíritu Santo tiene celo de nosotros, celo de andar contigo, anhela caminar contigo, anhela hacer junto a ti la tarea que te mandó a hacer. No te distraigas. Por eso le dijo a Moisés, atento, yo estoy contigo. Está conmigo, hermano. Número 5, descuidar el llamado y las tareas que Dios nos ha dado. Hay tareas que Dios te dio para hacer. Mire, hermano, yo recién casado, estábamos en nuestra luna de miel, fue en La Romana, en Casa de Campo, ese tiempo. Y estábamos, no me acuerdo el día que era, estamos almorzando en la playa. Y entonces estamos orando, bendiciendo los alimentos. Y el mozo parece que me vio, me dice, ¿usted es cristiano? Y dice, sí, yo soy cristiano, comenzamos a hablar, sí, yo soy pastor en Puerto Rico. Y me dice, hermano, ¿usted predicaría mañana en el culto de nosotros? Entonces, de momento lo llaman y él se fue. Y Anabel me dice, si te levantas y le dices que sí, te quedas solo aquí en el hotel. Yo me voy. No puede ser que también aquí quieras predicar, dice ella. Obviamente no fui. Pues bien, no está luna de miel, ¿cómo que te vas a ir a predicar a esa iglesia? Y luego le voy a decir que no, está bien, le voy a decir que no. Es que Jesús es la pasión, hacer con Él esa tarea. Hermano, mira lo que dice Pablo, 2 Timoteo 1:6. Por esta razón te vuelvo a qué? Te vuelvo a recordar que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mano. Oye, Timoteo, hay una tarea que hacer. No te relajes, Dios te está dando muchas bendiciones. ¡Ey, despierta! Hacer el trabajo. Hay mucho trabajo que hacer. Y si no es contigo, Dios va a levantar a otra o a otro. Déjame seguir para acabar. Número 6 y último, la irreverencia. Somos tan irreverentes a veces en la presencia de Dios. Somos tan irreverentes ante la presencia de Dios. Hoy las prédicas son de 45 minutos. Cuando yo me convertí eran hora y media, dos horas, en aquellos tiempos, los años 80. Cuando yo predicaba, yo decía, Dios mío, como yo voy a predicar como esos hermanos que predican hora y media, dos horas. Muchas veces somos irreverentes. Usamos el nombre de Dios en vano. A veces el nombre de Dios no es honrado en casa. Si Dios vive en mi casa, yo tengo cuidado con lo que se habla en mi casa. Si Dios vive en casa, tengo cuidado con lo que se mira en casa, con lo que se habla en mi casa. Dios debe ser honrado en mi casa. Si el presidente de la República, que Dios lo bendiga, fuera a tu casa, estarían todos, ¿sabes? Bien, fulanito, por favor, me pasas la sal. Y nos tratáramos tan bien, pero Dios está en la mesa. Trata con respeto a tu esposo, a tu esposa, a los hijos, al que te está haciendo la comida. Usamos el nombre de Dios hasta en los chistes. He visto chistes que me mandan y digo, pero esto no puede ser. Usando el nombre de Dios en vano. Los cristianos en los Estados Unidos, Jim se fue, hay un norteamericano aquí, si allá está Andy y su familia. En los países, bueno, en los Estados Unidos, en los estados más old fashion, más conservadores, esa frase de oh my God, eso no se usa. No se usa eso. Eso es ofensivo. Muy bien, tu mamá te metía tu tabaná. Pero nosotros usamos el nombre de Dios tan en vano, tan en confianza. ¿Tú piensas que Dios no cela su nombre? Su gloria. Isaías 29:13, el Señor dice, a decir verdad, este pueblo se acerca con la boca y me honran con los labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Quién está lejos, Dios o nosotros? Dios nunca se va. Como cuando me casé con Ana, le dije, mira, piénsalo bien, no sales de mí cuando casemos, yo no me voy a divorciar nunca. Ahí va la pobre aguantando. Dios prometió estar contigo y va a cumplir. Ahora, ¿nosotros nos qué? Nos alejamos. Y eso es peligroso. ¿Sabes por qué? Mi seguridad de salvación no está en una doctrina, está en la relación. Esa es mi seguridad. Mira cómo sigue diciendo el profeta: pero su corazón está lejos de mí. El temor que de mí tiene no es más que un mandamiento humano que se le enseñó, una tradición. Una tradición que la gente va, por ejemplo, cuando yo no era cristiano, iban a las procesiones y los panas iban tomando cerveza en la procesión y con la mujer ajena algunos, pero van en la procesión. Su corazón está lejos de mí. Convertimos la fe en la tradición. No, es una relación. Una relación con el Dios que me ama. Amén. Termino con esto. ¿Dónde está? Ya, yo me voy a cantar esa canción, Nathan. Ay, sí, vamos a volver. La cantamos otra vez. ¿Tienen prisa? Hay un bebé que hay que presentar. Una hermosa bebé. Pero Dios está entre nosotros, hermano. Y voy a romper hoy hasta el horario. Porque hay que celebrar al Señor. Salmo 16, 7 al 11. Bendeciré al Señor, quien me guía. Aún en las noches mi corazón enseña. ¿Qué más? Y sé que el Señor siempre está conmigo. Me enseña, me guía, siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y yo me alegro. Mi cuerpo descansa seguro y hasta ronca también. Pues tú no me dejarás mi alma entre los muertos. Vamos a resucitar. Ni permitirás que tu santo se pudre en la tumba. ¿Me mostrarás qué? El camino de la vida, Cristo. ¿Me concederás qué? La alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. ¡Woo! Jesús, gracias. Gracias, Señor.
Mi casa está firme en ti, y aunque sube el viento, lo lograré en ti. Bajo la lluvia, mi casa está firme.
Nuestro fundamento, amén.
La roca en la que me aferro cuando todo se estremece y el viento sopla fuerte, pongo mi fe en Jesús.
No me abandona.
Porque no me abandona, es fiel por
¿Cuántos Dios les ha fallado? Él ha sido fiel. Está para ti. Yo quiero orar por los hermanos que han perdido el tiempo de cultivar a Dios en su vida. Han dejado de estar buscando a Dios en la soledad. Están muy entretenidos, muy afanado. Y me pasa, hermano, créanme, a mí me pasa. Hay tanto trabajo aquí que a veces se me olvida que estoy trabajando para Él. Y quiero orar por ti. También quiero orar por las personas que están pasando tiempos difíciles, que están bajo lluvia, bajo viento, bajo tormenta, bajo fuego. Dios no te ha dejado. Aunque yo merezca muchas veces que me deje, Él se va un poquito a la distancia, pero Él no te ha dejado. Quizás hasta te fuiste al suelo, se quedó pendiente hasta que clames a Él. Y Él te va a levantar, porque Él te ama. Te diseñó para vivir con Él. Así que si Dios te ha hablado de alguna manera como a mí, tengo muchas cosas que poner al día. Dile, Señor, en esta hora yo te necesito. Tu presencia no solamente está con nosotros, está en nosotros. Tú decidiste mandar tu Espíritu Santo a morar en nosotros. Señor, perdónanos si estamos muy entretenidos, si se nos ha olvidado sacar tiempo para ti, para ayunar, para orar, para pasar tiempo a solas contigo frente a la palabra, tomar tiempos hermosos, quizás no todo un día, pero al menos medio día. Quizás no podré orar 3 horas, pero quizás puedo tomar media o una, Señor. Señor, que yo cultive la presencia tuya en mi vida, que yo aprenda, Señor, a caminar contigo y a vivir consciente que tú estás conmigo, a honrarte en mi casa y donde quiera que vaya, a ser reverente de tu presencia. Si tú vas conmigo, tengo que respetar esa presencia. El creador de los cielos y la tierra decidió caminar conmigo, vivir conmigo y morar en mi casa. Gracias, gracias, porque Cristo estaba en la cruz reconciliándonos contigo, oh Padre. Cristo estaba reconciliándonos para poder vivir juntos, Señor, como fue tu plan original. Los que hemos echado a un lado nuestra tarea, queremos retomar, Señor, las tareas, los dones, el llamado que nos has dado. Vivir en reconciliación los unos con los otros. Y si hemos pecado, Señor, ayúdanos a clamar a ti, a buscar ayuda y a levantarnos de allí, Padre. En el nombre de Jesucristo. Tú no nos has fallado, Señor. Tú eres nuestro fundamento y nuestra roca. Y nuestra roca. Si todavía no le has entregado tu vida a Cristo y quieres hacerlo en esta tarde, levántame tu mano para yo orar por ti. Si todavía no has recibido a Jesús, solamente levanta tu mano para orar por ti. O me están mirando y no lo has hecho. ¿Habrá alguien aquí que no ha recibido a Jesús todavía? Yo quiero orar por ti para que recibas hoy a Jesús, para que perdone los pecados y para que camines con Él. ¿Habrá alguien? De todas maneras, vamos a orar por la gente que está en línea. Si alguien quiere recibir a Cristo, solamente dile, Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador y yo reconozco que tú fuiste a la cruz por mí. Te pido que tu sangre me limpie de todo pecado y me des la presencia de tu Espíritu Santo. Amén, amén. Te bendigo en el nombre de Jesucristo. Y si hiciste esta oración, mándanos una nota por el chat. Dios te bendiga. Pásala bien.